iniciamos con toda la innovación y la tecnología en Garrapatudo News.
Hacemos una invitación muy especial a los candelarios, candelarias y todas las personas que disfrutan de esta linda localidad para que participen hasta el próximo 15 de noviembre en la priorización de proyecto local de los presupuestos participativos. Recuerden que pueden votar de cualquier manera, de forma presencial en la sede de la alcaldía y en las casas comunitarias, hasta el viernes a las 12 del mediodía. O también existen otros medios virtuales como es a través de Chatico, el canal de WhatsApp, que informa a todos los habitantes del corazón de Bogotá donde podrán priorizar hasta las 12 de la noche del 15 de noviembre o en la página web de participación. No vayan a dejar que otros decidan por ustedes, todo lo contrario, vamos a trabajar para priorizar las propuestas que cambiarán a la Candelaria.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Garrapatudo News, una invitación que nos hace la alcaldesa local de La Candelaria y ahora un cubrimiento especial que hicimos del primer congreso comunal regional en Bogotá.
En este momento para mí es un orgullo poder contar y que ustedes puedan tener contacto con la persona que hace posible que los medios comunitarios funcionen, con la persona que hace posible que la Junta de Acción Comunal estén haciendo maravillas, con un hombre que vale la pena escuchar. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Hola, buenos días, Juan Pablo Camacho, director del Instituto de Participación en Acción Comunal.
Precisamente, el día de hoy ha pasado algo nuevo, algo que nunca había sucedido y que fue generado por su mano. Cuénteme, ¿qué sucedió?
Hoy estamos realizando el primer Congreso Regional Comunal, que congrega a las principales juntas de acción comunal, las asojuntas de Cundinamarca y de Bogotá, con el ánimo fundamental de intercambiar experiencias, de conversar, que los comunales conversen sobre sus experiencias, de cómo han fortalecido procesos, y que ese intercambio de experiencias produzca en el enriquecimiento de la tarea que hacen los comunales, pero también que nos reúna a los funcionarios que tenemos a cargo en las entidades el trabajo comunal, para también intercambiar experiencias y para lograr que las experiencias exitosas en Cundinamarca se apliquen en Bogotá y las exitosas en Bogotá se repliquen en Cundinamarca, y poner la agenda comunal en el primer lugar del orden de las tareas que tienen los que tenemos los funcionarios, con un objetivo fundamental en Bogotá: construir confianza de la acción comunal en la administración de Bogotá.
Precisamente, y ese ha sido un eje de cambio, porque ahora el IDEPAC está articulando y está en todo lado, se está viendo. ¿Qué viene para lo que viene en lo que sigue de año con el IDEPAC?
Bueno, este mes vamos a tener actividades comunales. Vamos a tener el Congreso de Comunalitos, el primer encuentro de Comunalitos también, de los niños trabajando un día, niños entendiendo qué es la acción comunal y la importancia de la acción comunal para promover ese liderazgo desde los niños, para no dejar perder esa tarea tan importante que es la acción comunal. En un mes vamos a tener el Congreso Distrital Comunal, que va a reunir a todas las juntas de Bogotá, donde estamos trabajando la carnetización de los principales dignatarios, los cuatro principales, y el otro año vamos a terminar de carnetizar a los que nos faltan, un problema de recursos también, pero que estamos en ese esfuerzo, ¿para qué? Para que los comunales puedan llegar a las entidades y tengan una identificación, dignificar el trabajo de los presidentes y de los dignatarios de las juntas de acción comunal, para que puedan desarrollar mucho mejor su trabajo e interactuar con las entidades del distrito de una manera mucho más eficaz, eficiente, y que sean más escuchados, valorados, para resolver los problemas del territorio, que es al final por lo que luchan los comunales.
Bueno, ahora viene, hay un tema que pocos han mencionado, pero usted generó y logró algo maravilloso, el presupuesto más grande en la historia de la entidad. En ese momento hay una proyección para 4 años, hay un sueño de una Bogotá mucho mejor. ¿Cómo se siente con ello?
Bueno, quisiéramos que fuera el más importante de la historia, pero lo que sí logramos es que creciera. El IDEPAC venía perdiendo recursos importantes en razón a la pandemia y otras cosas, y gracias al liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, se va a incrementar casi en 5 mil millones de pesos del presupuesto de inversión. Habíamos solicitado que creciéramos mucho más, pero por las razones que pues se conocen, hay problemas, en el presupuesto, el FED y el servicio de la deuda y demás, pero es una gran apuesta por la participación, es un nivel de confianza hacia las tareas que se hacen en participación ciudadana en Bogotá. Para fortalecer estos grupos de valor, tenemos que hacer que esa plática se ejecute y se invierta lo mejor posible, de la forma más transparente, pero sobre todo que llegue a resolver esos problemas de la participación, para promover la participación y para abrir más espacios como estos.
Ha hecho un proceso de cambio y transformación muy grande dentro de la entidad. Los medios comunitarios de Bogotá hacen parte de su entidad y nos sentimos muy agradecidos porque usted ha hecho y nos ha tenido cerca. Y eso es algo muy chévere. ¿Qué viene para el próximo año? ¿Cuál es el sueño para el 2025?
Bueno, el sueño es, hay que elegir una mesa de medios comunitarios en Bogotá amplia, que reconozca y que donde sean involucrados todos los sectores, que sean elecciones muy transparentes, y buscar la manera que en lo local, y eso es lo que estamos trabajando junto con la Secretaría de Gobierno, en las mesas locales, se interpreten verdaderamente a los medios locales, para que podamos trabajar de una manera mucho más articulada y podamos fortalecer esa tarea tan importante que son los medios comunitarios y alternativos en Bogotá. Creo que ese es un foco de información fundamental que cada día crece y que tenemos la tarea de fortalecerlo. Tenemos la tarea de escuchar y de ser escuchados también por ellos, pero además hay algo fundamental en los medios de comunicación comunitaria en Bogotá, y es que hacen que nuestra voz llegue a todos los rincones de la ciudad, y eso es una tarea que tenemos que enaltecer y que tenemos que seguir fortaleciendo.
Señor director, muchas gracias. Redes sociales, página web, porque usted está constantemente publicando y la entidad está constantemente publicando tanto cuanto bien hacer por cada localidad, por cada persona y por cada habitante.
Así es, pues las redes del Instituto de la Participación en Acción Comunal, estamos en Twitter, en Facebook, estamos en Instagram, y las redes pues personales también, que se está produciendo contenido institucional permanentemente.
Señor director, muchas gracias, todos los éxitos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá nos sigan acompañando en todos estos espacios, que para nosotros es muy importante y valioso que ustedes nos acompañen.
Continuamos en Repapatonios.
Muchas gracias, señor director Juan Pablo Camacho. Continuamos con los protagonistas del primer encuentro comunal regional que se realizó en las instalaciones del IEDT, organizado por IRACO e IDEPAC. Ahora precisamente vamos a escuchar a Erika Sandoval.
Vamos a contar algo maravilloso con una de las mujeres más hermosas de Cundinamarca, que está haciendo cosas impresionantes. Una mujer que está siguiendo el legado de Loum Ultra. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Erika Sabogal, gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal, y nos dedicamos a una labor maravillosa que es la acción comunal.
Hoy precisamente en Bogotá, en el IRE, sucedió algo que no había sucedido. Algo nuevo, algo maravilloso que se gestó de su mano. Cuéntenos, ¿qué sucedió?
Nos encontramos líderes comunales de Cundinamarca y Bogotá en el marco de lo que representa la región metropolitana, tanto para el departamento de Cundinamarca como para el distrito capital. Al final del ejercicio, la columna vertebral de un gobierno local son los comunales, son los líderes, es la participación ciudadana. Cuando tomamos decisiones como gobierno, teniendo en cuenta las opiniones, el trabajo que realizan nuestros líderes comunales, estas no solamente se legitiman en el territorio, sino que además son oportunas y directas atender las necesidades que se tienen. Hay que escuchar a los líderes comunales, hay que trabajar de la mano con ellos, son maestros todos los días que indudablemente nos redireccionan en buena medida el actuar del Estado.
En ese momento, ¿cómo se siente? ¿Qué ve y qué es el orgullo de su labor en lo que ha realizado en este año?
Feliz de aprender de los comunales todos los días, de la generosidad de esa organización solidaria que tiene Cundinamarca, que es ejemplo a nivel nacional, porque nuestro gobernador Jorge Emilio Reángel fue líder comunal, pero adicionalmente lideró el Instituto Departamental de Acción Comunal y fue quien da inicio a la ejecución de proyectos directamente con comunales. La plata en manos de comunales rinde más y Cundinamarca lo ha demostrado.
Bueno, ahora, ¿qué viene para la entidad que usted está dirigiendo? ¿Qué viene y cuál es el sueño y el proyecto que tiene para este cuatrienio?
Bueno, pues nuestra intención son tres líneas, que es seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad hídrica con comunales, pero adicionalmente proyectos y obras con impacto social. Este año vamos a suscribir aproximadamente 700 convenios solidarios que ejecutarán directamente de nuestros líderes, siendo los protagonistas de su desarrollo. Así que son 16 además líneas de intervención directa de convenios solidarios que podemos suscribir con presidentes de Junta de Acción Comunal.
Fantástico. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con usted? Redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo, porque Es necesario que todos y cada uno de los comunales de Cundinamarca vean cuánto tanto bien usted está realizando por cada municipio, por cada vereda, por cada departamento, por el departamento.
Bueno, pues nos pueden seguir a través de la página web del Instituto Departamental de Acción Comunal. También nos pueden seguir a través de las redes sociales del instituto. Mi nombre es Erika Sabogal y siempre desde Cundinamarca dispuesta a servir y a trabajar de la mano con comunidades.
Erika, todo el éxito para usted. Gracias por tanto sacrificio y definitivamente el día de hoy fue un día de éxito.
No, no es sacrificio. Aquí se pasa muy bien con comunales, así que gracias a ustedes por la invitación.
Continuamos con los protagonistas y ahora tenemos a John Jairo González, que es el subdirector de Asuntos Comunales del IDEPAC.
El día de hoy ha pasado algo nuevo e impresionante. Un hombre que ha generado un proceso de interacción entre la institucionalidad regional y local. Un hombre que está generando un proceso de innovación claro y preciso en la administración pública desde el IDEPAC, dirigiendo los asuntos comunales, las organizaciones primeras, las organizaciones más sensibles y más actuantes del país. Para mí es un honor y un gusto poderlo entrevistar. Muy poca gente no sabe quién es usted, pero cuéntenos, ¿quién es usted y qué hace?
José, gracias por la invitación. Yo, Jairo González, subdirector de Asuntos Comunales. Hoy aquí en el marco del desarrollo de nuestro primer congreso regional, en el cual pudimos invitar a los dignatarios de asojuntas de Bogotá y de Cundinamarca. Una experiencia maravillosa, el primer encuentro en el marco de nuestra política pública. Vinieron más de 180 dignatarios, que me llena de orgullo y de felicidad poderlos reunir, poder compartir aquí muchas experiencias, buenas prácticas y por supuesto unos aprendizajes que nos llevamos para implementar cada uno de los territorios.
La visión del comunal desde Bogotá y la visión del comunal desde Cundinamarca son distintas y fue el momento ideal para poder contrastarlas y generar algo maravilloso. ¿Cómo se siente al ser el propiciante de este encuentro tan necesario para nuestra nación?
Pues muy contento de poder hacer este intercambio de experiencias, de poder unir los lazos de amistad y por supuesto de trabajo entre Cundinamarca y Bogotá. Es un reto importante, eso no tenía ningún precedente y no es fácil, pero contar con un gran equipo como todos los que trabajan conmigo en la subdirección de asuntos comunales y por supuesto el equipo de comunicaciones, logramos sacar un maravilloso evento hoy 12 de noviembre.
Presencia del canal regional, presencia de medios comunitarios, realmente ha sido algo nuevo. Pero el evento no para acá. Vienen cosas más interesantes lideradas desde su oficina. ¿Qué viene para Bogotá?
Bueno, realizaremos comunalitos, unas buenas prácticas que tienen pocas organizaciones comunales. Vamos a tratar de poner esta semillita de lo comunal en los niños. Entonces, esta es nuestra primera actividad de este año y estaremos realizando la carnetización para el cuadro directivo de la Junta de Acción Comunal, para presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, carnet que entregaremos el día 12 de diciembre en nuestro congreso distrital, en el cual invitamos a todos nuestros comunales para que nos acompañen en el Palacio de los Deportes a la 1 de la tarde.
Este año inicia un nuevo proceso en la administración pública. ¿Qué viene para su gestión en el año 2025 que ya comenzó?
No, vamos a trabajar arduamente por todos nuestros comunales. Le estaremos muy cerca a ellos en los territorios, haciéndoles asistencias administrativas, contables, orientándolos, dándoles todas las guías para que puedan normalizar y regular toda esa información que deben presentar ante nosotros con el IDEPAC. Pues seguiremos de la mano por los comunales, por aquellos que trabajan día a día y demuestran que son la fuerza del territorio.
Muchas gracias por su tiempo, gracias por su bondad. Si alguien necesita tener contacto con usted, que muchísimos, porque nos escuchan muchísimos comunales, ¿cómo se pone en contacto con usted?
No, conmigo es muy fácil. Nosotros, pues, a través del correo electrónico puede ser jjgonzalez@participacionbogota.gov.com, a través de las líneas telefónicas del IDEPAC, a través de nuestros asesores comunales que están día a día en el territorio, muy cerca de la Junta de Acción Comunal. Es muy sencillo poder establecer una reunión o poder tener una conversación conmigo.
Señor subdirector, todo el éxito para usted. Gracias y definitivamente impresionante traer a toda Cundinamarca y Bogotá. Es algo nuevo y algo innovador en la administración pública. Muchas gracias por general.
Así es, gracias a ti, José. Primero por la entrevista y segundo por tanto compromiso con la subdirección. Y gracias.
Al evento asistió el alcalde mayor y también su señor secretario de gobierno, el doctor Gustavo Quintero. Escuchamos nuestra entrevista exclusiva con él.
el día de hoy acaba de suceder algo mágico en Bogotá y tenemos un hombre que está acostumbrado a hacer magia. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Bueno, Gustavo Quintero, secretario de gobierno, me alegra saludarlos y saludarles a todos.
Señor secretario, el día de hoy en el hermoso auditorio presidente del IRD se reunieron los líderes comunales de Cundinamarca y de Bogotá. ¿Cómo fue eso?
Bueno, pues hoy es un día muy importante porque vamos a trabajar de la mano líderes comunales de Cundinamarca, líderes comunales de Bogotá, con un solo propósito: mejorar el bienestar de la gente. Eso es lo que hacen los líderes comunales y desde la administración distrital lo reconocemos, pero además lo queremos potenciar.
Precisamente, ¿cómo ha sido ese proceso? Además de que hoy se terminan las votaciones por los presupuestos participativos.
Estamos en votaciones de presupuestos participativos. Este proceso ha sido interesante porque lo primero que tenemos que hacer es ganarnos la confianza de los comunales. Sabemos que a veces las relaciones con los gobiernos son difíciles, pero nosotros queremos cambiar eso. Queremos que haya una relación de continuo diálogo, de construcción conjunta. Tenemos causas comunes y deberíamos trabajar en pro de lograr esas causas.
Precisamente. Ahora bien, llegó diciembre con su alegría, ya noviembre se acabó. Bogotá, ¿qué nos espera en diciembre?
Bueno, Bogotá va a ser maravillosa, no vamos a tener iluminación, no tanta, porque tenemos que ahorrar. Pero vamos a tener actividades por todo lado, más de 240 eventos ya programados para diciembre en la ciudad. Esperamos que toda la gente disfrute y que sea una gran Navidad.
¿Ya vamos a tener disponible y disfrutable el Parque Nacional?
Sí, señor, esa es una de las ideas, tenerlo por un tiempo, lo volvemos a cerrar, porque el Parque Nacional necesita una intervención estructural.
Señor secretario, muchas gracias por su tiempo, gracias por tener en cuenta nosotros los medios comunitarios.
Como siempre, un saludo para todos y los medios comunitarios, pues, ahí en la jugada, como siempre. Muchas gracias.
Señor secretario, muchas gracias.
Muchas gracias por la entrevista y por acompañarnos. Ahora, una de las protagonistas de este encuentro regional comunal, primer encuentro regional comunal de Cundinamarca y Bogotá, Margarita Polo, una de las líderes comunales de la hermosa y gran localidad de La Candelaria.
Para capapatudo.com es un honor y un gran orgullo poder entrevistar una líder comunal de La Candelaria, una mujer que ama, que goza y que sufre nuestra amada localidad. Es menester recordar que capapatudo.com es un medio comunitario, es un medio alternativo, es un medio independiente que hace parte del listado de los medios comunitarios del IDEPAC y que emite desde el gran barrio de Santa Bárbara en la localidad de La Candelaria. Y el día de hoy para mí se me hizo el milagro y vamos a poder entrevistar a una de las protagonistas del primer Congreso Comunal Regional, Margarita Polo. Bienvenida a garrapatudo.com.
Buenas noches, gracias por esta invitación.
Margarita, muchas gracias por aceptar estar en este espacio. Cuéntenos, ¿qué sucedió en el Congreso Regional Comunal que usted hizo parte de una manera maravillosa?
Un ejercicio muy bueno y que me ayuda a capacitarme para lo que yo hago en la comunidad y en mi localidad.
¿Cómo fue ese proceso de compartir con comunales de distintos lugares, de distintas distintas regiones? Porque también tuvimos comunales de la Gran Cundinamarca.
Fue un proceso muy bueno porque se aprendió de cada localidad y de cada región, se aprendió algo para implementar en nuestras localidades.
Ahora bien.
De igual manera, en Santa Bárbara estamos haciendo la bendición de Dios en la Casa Comunitaria de Egipto, gracias a la administradora y gracias a la alcaldesa local de La Candelaria. Este año empezamos a hacer la bendición de Dios, que es que estamos dando alimento para las personas vulnerables de Santa Bárbara.
Es algo fundamental, porque otra de las labores de Margarita es liderar una fundación y luchar contra el hambre, contra ese mal y ese flagelo
que uno dice, en Bogotá no hay gente que sufre de hambre. Sí, hay mucha gente que sufre de hambre porque tenemos pobreza vergonzante. Uno puede tener un techo encima, pero uno no come ladrillo. Y una de las labores que tiene Margarita es ayudar a esa población, a esa comunidad. ¿Cómo ha sido ese proceso, Margarita?
Pues gracias a Dios, las cosas que yo hago las hago en nombre de Dios y las actividades que yo hago es gracias a personas que confían en mí y me dan cosas para ministrar porque saben que yo no me quedo con nada y entrego en varias localidades. Ahorita hicimos un ejercicio muy bueno también en Ciudad Bolívar para unos niños que realmente mejor dicho, era para llorar. Y estamos recolectando pantalones de edad de 2 años a 9 años, niños que en verdad están en una absoluta pobreza en Ciudad Bolívar.
Margarita, mucha gente de la audiencia gabapatudo.com y los demás medios que replican este espacio desean comunicarse con usted y ayudarle a ayudar. Por favor, ¿cómo se pueden comunicar con usted? ¿Algún correo electrónico? ¿Alguna redes sociales? ¿Algún teléfono? Por favor, despacito.
Yo tengo mi correo, es luzdevidaegipto@hotmail.com. También por Instagram, Fundación Luz de Vida, Ellos, Prodefensa, Ellos y Ellas. Y mi teléfono es, el de la fundación es 324-253-5433. Y si no, contigo. Tú conoces mi obra social y tú sabes que lo que hacemos. En este momento tenemos un programa, Atrévate, para todas las comunidades, ojalá lo implementen, que es atreverse a arreglar las calles para dar alegría en esta Navidad. Recuerde que Bogotá es nuestra ciudad y es nuestra casa, y tenemos que tratar de organizar todas las calles para que haya alegría para los niños.
Margarita, muchas gracias por tanto bien, por tanta bondad que tiene. En nuestra página web vamos a colocar los números de contacto y el correo electrónico para que toda la gente que vea y que tenga la capacidad de poder ayudar se contacte con usted. Anhelo todo el éxito, gracias por ese don, por entregarse para los otros, gracias por ese resumen tan bonito desde usted como líder comunal de la localidad de La Candelaria, y gracias por luchar contra el hambre, Margarita.
Gracias a ti, gracias a todo el que se quiera unir conmigo, y lo haremos sin ánimo de lucro, y algo que es en beneficio de todos, porque todos somos hermanos, y en el nombre de Dios. Bendiciones.
Muchas gracias, Margarita. Continuamos en Gabapatunes.
Un reporte de última hora del señor alcalde local de San Cristóbal, el doctor Carlos Macías, sobre un derrumbe de tierra que se está presentando en la localidad, que está personalmente atendiendo desde el lugar de los hechos. Nos manda un audio contando qué está sucediendo y las acciones a tomar.
Pues en este momento estamos atendiendo un desprendimiento de tierra causado precisamente por las lluvias en la antigua vía oriente con 13 Sur. En este momento nuestra maquinaria amarilla está teniendo la emergencia, sin embargo, por precaución vamos a mantener la vía cerrada hasta mañana, ya cuando tengamos valoración y presencia del IBIGER. Sin embargo, por precaución, para que por si continúa lloviendo en las horas ahorita de la noche, vamos a mantener cerrada la vía hasta que mañana ya tengamos y podamos recoger todo el material, sobre todo lo más grande. En este momento hacemos presencia alcalde local, referente de emergencias, grupo de riesgos de la alcaldía local, la cuadrilla de operarios y personal de maneja la maquinaria pesada de la alcaldía. Nos acompañó bomberos y policía nacional en el punto.
Bueno, vamos a un giro un poquito fuerte porque ahora vamos a escuchar a la mujer poderosa, a la Tata.
Para Capapatudo.com es un orgullo y un honor poder entrevistar a una mujer poderosa, una mujer fantástica, una mujer grande, una mujer inolvidable, una mujer que cuando ustedes escuchen su voz van a decir, esta voz la conozco. Es una mujer que ha entrado a nuestros hogares, es una mujer que ha luchado de una manera impresionante por cambiar mentes y cambiar corazones. Una mujer que vale la pena cada instante. Para Gabapatudo.com es un honor y para todos los medios que replican este espacio poder entrevistar a esta mujer maravillosa. Por favor, muy poca gente no la conoce, entonces queremos saber, para quienes no la conocen, ¿quién es usted y qué hace?
Hola, mi querido Garrapatudo, ¿cómo estás? Bueno, con esa presentación quedé un poquito como asustada, pero gracias por la referencia, de verdad que me siento súper halagada. Y bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre, empecemos por mi nombre, es Paula Andrea Salazar, más conocida como La Tata.
No. La Tata, alias Paula Andrea Salazar.
Exacto, al contrario, exacto. Tengo que presentarme como La Tata Paula Andrea Salazar, literalmente es así. Y bueno, nada, soy una cuyabra que vive en esta Bogotá bipolar, actriz de profesión, y con un propósito de vida grandísimo que se llama Vivir Sin Etiquetas, que es como mi hijo en el que he depositado todos los miedos, los prejuicios y todas esas sensaciones en las que uno transita durante la vida, que son la montaña rusa de emociones, que muchas veces dejamos que esas emociones sean las que dirigen nuestra vida y las que nos hacen llegar como a un espacio donde a veces no nos reconocemos nosotros mismos. Y más adelantico les cuento por qué digo esto. Amante de la culinaria, la buena música, las buenas conversaciones con amigos, ¿qué más te digo? Modelo, una de las pioneras del modelaje de tallas grandes en Colombia, porque yo nací para romper con los prejuicios y los estereotipos, y no solamente soy una de las pioneras del modelaje de talla grande en nuestro país, sino también una de las top model de segmento de tallas grandes con más edad en el país. Orgullosamente cumpliré 49 años en 2 semanas, entonces pues con eso ahí les dejo como el abrebocas de con quién están hablando o a quién están escuchando.
El tema de vivir sin etiquetas, el tema de cambiar paradigmas, el tema de mujer poderosa, son fantásticos y maravillosos. Vamos a generar otro espacio para hablar sobre ello, porque desde Capapatudo.com nosotros vivimos sin etiquetas. Paula Andrea, Tata, usted tiene algo fantástico y maravilloso para contarlos aquí a nuestra audiencia. Por favor, con mucho cariño, cuéntenos. Los micrófonos son suyos.
Ay, sí, tengo una invitación súper importante. Yo dentro de mi trayectoria como activista, que ya son un poco más de 20 años trabajando por la diversidad corporal, el equilibrio emocional y la no violencia de género, pues tengo el honor de hacer parte de un grupo o interdisciplinario de mujeres que vamos a estar haciendo parte del segundo foro Mujer y Poder, que se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2 a 5 y media de la tarde en la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Colombia y en la calle 72. Este foro es la antesala al 25N, que como bien saben muchas de las personas que se conectan con este espacio, pues es el día donde se conmemora la eliminación de la violencia en contra de la mujer.
Así que es un espacio muy importante donde vamos a seguir aprendiendo mucho acerca de muchos temas, del cuerpo de la mujer como espacio político, cómo se vive el tema de diversidad, inclusión, equidad e igualdad de oportunidades, tanto en territorios como en las ciudades, en lo urbano. Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar claramente del tema de las violencias normalizadas, eliminación de las violencias, líneas de apoyo. Vamos a tener temas relacionados con salud mental, salud emocional, por supuesto, salud física. Y bueno, nos hemos unido de verdad un grupo de mujeres que yo me siento súper halagada de que me hayan hecho parte de este foro, del segundo foro Mujer y Poder, que está encabezado por unas mujeres increíbles, Evelyn Huertas y Laura Serrano, que son las chicas creadoras de Mujeres al Volante, el podcast, y estamos apoyados por la Universidad Pedagógica Nacional en un trabajo mancomunado donde estamos trabajando pues porque tengamos una sociedad libre de violencias basadas en género. Entonces, la invitación es súper chévere porque además es gratuita, no hay que pagar nada, solamente la gente tiene que contactarnos a través de las redes sociales, se puede ser de mi red social, o de mi WhatsApp, para pasarles el link de inscripción, porque como lo vamos a hacer en la universidad, pues tenemos que seguir los conductos de seguridad para el ingreso. Y bueno, esa es la invitación. Yo creo que además no solamente es para las mujeres, sino que cuando hablamos de equidad de género, de igualdad de oportunidades y de eliminación de violencias, tenemos que hacer un trabajo educativo que tiene que estar sin género, o sea, es para todo el mundo, humanizar la relación con lo diverso y con los géneros y con el cuerpo diverso y con las limitantes imaginarias y demás, tiene que ser un trabajo que sea mancomunado entre hombres y mujeres y que no haya exclusión alguna.
Es por eso que es necesario estar pendiente y al tanto de todo lo que publica la Tata. Por favor, redes sociales, página web, y hago una claridad: hombre, mujer e intermedias, que envíe una fotografía no pedida, se gana una demanda en la fiscalía, garantizado.
Absolutamente. Tenemos que empezar a pensar que tenemos que tener esa responsabilidad de salud a través de las redes sociales. Yo afortunadamente tengo la grata fortuna de decir que nunca he tenido un incidente de este tipo, a pesar pues de mi trabajo como modelo o como actriz o como activista, pues nunca he tenido que reportar por este tipo de situaciones, pero sí. Tenemos que ser responsables con el uso de las redes sociales. Y bueno, a mí me encuentran en Instagram como Paula Andrea Plus Size Model, o simplemente ponen en Google Paula Andrea Salazar La Tata y ahí los direcciona a mis redes sociales. En Instagram es donde estamos moviendo más la información, a través de las historias y del feed, o Mujeres al Volante, que es el perfil de las creadoras y pues de las creadoras del evento. Entonces, allí estamos siempre abiertas y cualquier información, obviamente, también se las podemos suministrar a través del WhatsApp 315-836-2482.
Despacito, porque no todo el mundo está tan rápido ni tan capaz como usted, señorita Tata.
Repito nuevamente, el WhatsApp es 315-836-2482. Y en Instagram me encuentran como Paula Andrea Plus Size Model, o Paula Andrea La Tata en Google, y ahí los direcciona a las redes.
Tata, es el momento en el cual yo voy a aprovechar, porque yo no soy una buena persona, soy una muy mala persona, soy un periodista, y me voy a aprovechar de usted.
Aprovecha.
¿Cómo ha sido este proceso de liberar conciencias y de estar destruyendo las etiquetas?
Pues ha sido un proceso muy retador, amigo mío, porque pues estamos, hemos crecido todos en una sociedad donde los estereotipos, sobre todo los que están ligados al tema de salud y de belleza, son muy cerrados. Entonces, por mucho tiempo se ha como hecho a un lado a las personas que no cumplimos con todos los estereotipos, pero hay algo súper importante que con lo que me he encontrado, y es en trabajar sobre todo en el autosabotaje. Muchas veces, como claramente no nos vemos representados, lo hablo a nombre propio, que me pasaba a mí, yo no me veía representada ni en la televisión, ni en las revistas, ni en las tiendas de ropa, ni en ningún lado. O sea, sentía como que una mujer o una niña o una adolescente, porque eso ha trasegado durante toda mi vida, no tenía, todo en su cuerpo estaba incorrecto, ¿no? Y si el cuerpo estaba incorrecto, pues no era bella, y si no era bella, claramente no iban a tener en cuenta su capacidad intelectual o sus otros talentos. Y es muy posible que sí se tuvieran en cuenta y que te miraran por esas razones válidas y poderosísimas, pero tu cabeza, tu mente, como está conectada con no verte representada, pues sentía que te estaban mirando, era por lo que tú creías que era incorrecto. Yo sé que es un poquito enredado lo que digo, pero muchas veces estamos pensando que el mundo gira en torno al ombligo nuestro y que todo el mundo se va a dar cuenta que tengo celulitis, que tengo barriga, que tengo acné, que tengo los poros más abiertos, o que tengo canas o arrugas, etcétera, o que soy muy flaco, o que estoy jorobado, o que estoy patiseco, no sé. Y al final la gente te está mirando pensando como, wow, qué carismática es, mira esa el estilo que tiene, mira cómo habla, qué interesante es lo que opina. Y nosotros simplemente como que enfocamos todo hacia las inseguridades que tenemos, y pues por eso es tan importante aprender a vivir sin etiquetas y trabajar en ello día a día, y entender, por supuesto, que el amor propio, el autoestima y el empoderamiento, que son esas palabras que estamos escuchando tanto últimamente, no son como nos las han vendido. Eso no es no es un trayecto de puro amor, de colores, de cosas bonitas, sino por el contrario, es encontrarlas con nuestras sombras y abrazarlas, ¿no? Y abrazar lo que no nos gusta de nosotros mismos para sí mismo encontrar nuestra luz. Pues, muy poética, me encontraste en un día muy poético.
Definitivamente mi audiencia está siendo profundamente inspirada por su voz, por su talento. Por tanto, cuánto bien hace por y para la humanidad. De nuevo, por favor, redes sociales, página web, ¿cómo nos ponemos en contacto con usted? Despacito.
Bueno,
despacito.
Bueno, a mí me encuentran
canta,
en
el... Y canta también.
No, yo creo que una de las pocas cosas que yo digo por ahí si no es, es cantar, pero pues también lo hago, no importa.
Pronto haremos un encuentro de karaoke y veremos que ella se nos ganará a todos.
Eso me parece un gran reto. Bueno, me encuentran nuevamente, muy despacito, me encuentran en Instagram, que es como mi red social más fuerte, Paula Andrea Plus Size Model, como modelo de talla grande en inglés, Paula Andrea Plus Size Model en Instagram, y en X me encuentran como la Tata Andrea. Y bueno, en Google, simplemente abren Google o el buscador que tengan y ponen Paula Andrea Salazar La Tata, y ahí les aparece toda la información de mis redes sociales.
Tata, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que haces. Garrapatero.com y los medios que replican este espacio están para su servicio y su disposición. Es menester recordar que este medio está atento a sus talleres, porque no solo Tata hace talleres, además hace procesos de formación. Es una mujer fantástica y, como dice un gran amigo, es una artista integral.
Sí, gracias a ti, gracias a este espacio que has creado, de verdad que es un espacio en el que se le abre las puertas a todas las personas que tengan cosas positivas que aportarnos en nuestro paso por este mundo. Así que yo te agradezco infinitamente, sabes que los quiero un montón, y aunque no estoy todo el tiempo ahí presente, siempre les sigo la pista y mantengo súper, súper agradecida por contar con el apoyo y con la amistad de ustedes.
Tata, muchas gracias. Es menester recordar que produce y emite garrapatudo.com para El Poder de la Radio 87.9 FM en Tepatepec, Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos. Belencita Noticias, Sistema Radio de Santo Urbán, www.juanmanuel.com, Emisora Rec Radio, Radio Alterna Online, Más Música.fm, Radio Santander Online, Emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queimada Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fontibón FM, PCI Radio, La Voz de Mía Radio 7, Buen Estéreo, Eco Radio, Mios Estéreo, Fontibón Radio, Turismo y Tecnología.com, Radio Digital América.com, Quiberme Radio, Cenco4.com y Humana Radio, los demás medios comunitarios alternativos e independientes que replican este espacio y la gente que nos está escuchando en el podcast. Continuamos en Garrapatudo News.
Tata, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tanto bien que haces y tanto ejemplo que generas. Ahora vamos a escuchar un evento fantástico que nos llegó nuestro amigo Ricardo Zipagauta de nuestra gran empresa generadora de empleo y generadora de soluciones, Holcim.
Estamos en el segundo concurso de emprendedores Holcim 2024. Saludamos a Iris Violeta Restrepo, que es la gerente de responsabilidad social de Holcim Colombia. Iris, de verdad que hace un año sentíamos la experiencia de este primer premio, pero este segundo tiene mucho que resaltar. Bienvenida.
Muchas gracias a todos, pues realmente nos sentimos muy, muy orgullosos. Hoy es un día muy especial porque tuvimos la oportunidad de reconocer 19 emprendimientos de la región donde participaron más de 180, y realmente hoy lo que demostramos es que los boyacenses tienen un potencial enorme y que tenemos la intención de movilizar las economías familiares y las economías locales.
Iban a reconocer a 18, ¿por qué 19 al final?
A 12. Pasamos de 12 a 19 emprendimientos, y esto fue gracias a los aliados. Nosotros esto no lo hacemos solo, nosotros creemos en el poder de las alianzas, por eso estamos trabajando con el SENA, con Impulsa Colombia, con la Universidad Nacional, la Cámara de Comercio de Sogamoso, estamos con las alcaldías, con Invertrack, con Yocycle y otras empresas que se sumaron y vieron el potencial de poder aportar a estos emprendimientos.
¿En total cuántos proyectos?
En total reconocimos 19.
Sí, ¿y 19. Presentados?
Se presentaron 180. Y pasaron muchos filtros, en el último filtro quedaron alrededor de 70, 80 emprendimientos.
Y el proceso de sostenibilidad de emprendimientos tan novedosos y tan locales, ¿cómo lo logran implementar ustedes?
Bueno, nosotros la sostenibilidad no solamente hace parte de nuestro ADN como Holcim, sino que también queremos llevarlo a las comunidades donde estamos o donde tenemos presencia. En ese sentido, uno de los criterios que se tuvo en cuenta para evaluar esos emprendimientos fue la sostenibilidad. ¿Sostenibilidad qué quiere decir? Que genere un impacto social, que este emprendimiento genere un impacto ambiental y, por supuesto, tenga una viabilidad financiera y económica.
Sí, hoy, sin embargo, en este momento, cuando en el año pasado se hizo por primera vez, que venían muy escépticos, luego se va a 180, ¿qué esperan ahora a continuación?
Pues realmente, usted lo acaba de decir muy bien, nosotros esperábamos poco de timidez, nosotros no nos dimensionábamos lo que esto iba a detonar, y hoy nos sentimos muy orgullosos porque efectivamente se desbordó, y eso es bueno para la región porque demuestra que hay intención de progreso, y en ese sentido estamos preparados para que el siguiente año pues este ecosistema de emprendimiento Holcim crezca.
Hoy es la premiación, pero ustedes realizaron un trabajo con ellos, incluso para capacitarlos.
Así es, no solamente es un concurso, eso es solamente la puerta a un gran ecosistema de emprendimiento. Ellos participaron de un bootcamp de innovación y emprendimiento con los mejores. Estuvo la Universidad Nacional, estuvo el SENA, estuvo Impulsa Colombia, estuvo la Cámara, donde trajeron a los mejores y a los expertos para todo el tema de marketing, para todo el tema de ventas, el tema de cómo hacer que mi negocio sea mucho más rentable. Entonces sí fue todo un tema de formación.
¿La visibilidad para estos proyectos, ustedes han ofrecido su revista Tejedor?
Así es, estamos trabajando en eso con el equipo de comunicaciones. Estamos centrando todos los esfuerzos para que antes de diciembre, para Navidad, que además es una época donde uno compra regalos, pues se promuevan los emprendimientos y todos los regalos que vemos en nuestras casas para Navidad, pues sean de todas las, de todos los que se presentaron hoy.
Se entrega hoy el Capital Semilla, el premio. ¿Se les va a hacer un seguimiento, un acompañamiento a ellos?
Sí, claro que sí. Nosotros, esto es la puerta de algo muy grande. Y no solamente es entregar el Capital Semilla y ya, sino que ellos van a seguir participando en procesos de formación y van a seguir viendo cómo se vinculan cada vez como aliados estratégicos, no solamente de Holcim, sino de todas las compañías de acá de la región.
Indudablemente que para Holcim esto es una bandera de verdadero trabajo social. Ellos también, me imagino que deben de estar contentos y deben de estar apoyando mucho más que lo que se necesita en este momento.
De acuerdo, nosotros acá nos dimos cuenta que no solamente es un emprendimiento o un pequeño empresario que quieren hacer, sino también hay una historia familiar, hay historias detrás de esto que realmente mueve los corazones. Y la idea es eso, la idea es mostrar hoy todo esto y que se puedan conectar con, no solamente con Holcim, con todas las compañías de acá de la zona y que puedan crecer en todo sentido.
Iris, ¿cómo pueden participar a futuro empresarios, microempresarios y jóvenes emprendedores que quieran estar ahí?
Bueno, nosotros tenemos un portafolio muy chévere el próximo año para todo el tema de formación con los aliados que les hemos mencionado. Ya es que estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí subimos absolutamente toda la información para convocatorias, concursos, capitales, semillas, formación, ferias de emprendimiento, que es lo que tenemos para el próximo año.
¿Cómo concluye Holcim el 2024 en el trabajo social con sus comunidades?
Pues realmente es orgullo lo que sentimos cuando decimos que creamos valor para y progreso para las personas y el planeta, realmente lo hacemos y ese es un ejemplo de eso. Entonces concluimos con un orgullo altísimo, impresionante, porque ese es el resultado. Las comunidades hoy están cada vez más conectadas y conocen además el valor social que genera Holcim cuando somos vecinos en un territorio.
Para esta época de fin de año, ¿cuál es el mensaje de la empresa a todo el conglomerado que se ha beneficiado de este premio?
Bueno, nuestro mensaje siempre va a estar enfocado en seguir creando tejido social, en seguir fortaleciendo las comunidades, pero también en todo nosotros por nuestro ADN, todo el tema de protección y cuidado del medio ambiente. Esto es todo lo que hagamos que esté enfocado en ese sentido, en cuidar el medio ambiente, pero también en cuidarnos como personas, en disfrutar, en vivir este cierre de año en paz, con mucha armonía y felicidad.
Le agradecemos a Iris Violeta Restrepo, gerente de responsabilidad social de Holcim Colombia. Muchos éxitos.
Gracias y gracias a ustedes por estar hoy acá.
Saludamos a Gloria Perafán Tapies, quien es la gerente de sostenibilidad social de Holcim Colombia. Gloria, bienvenida. Segundo año de este concurso de emprendedores Holcim, que demuestra que no solamente es a punta de grandes proyectos, sino de trabajo en familia y de trabajo concienzudo. Bienvenida.
Muchas gracias. Y sí, muy felices porque duplicamos el número de emprendedores. El año pasado tuvimos la mitad, este año 180 emprendedores de la región que buscan progreso para el departamento. Y nosotros felices porque todo esto se marca en nuestro pilar de responsabilidad social empresarial. Y a nivel personal, pues se me inunda el corazón de alegría de ver cuántas personas emprenden, quieren emprender en un país tan complejo como este, pero realmente hay unas oportunidades muy bonitas que como departamento y nosotros como industria podemos apoyar, y esto lo estamos haciendo a través de este centro de cocreación y emprendimiento.
Naturalmente, cuando se reconocen, ustedes hoy le dieron la posibilidad de subir al escenario, recibir en especie y en dinero como Capital Semilla a 19 proyectos de esos 180.
Sí. Quiero resaltar que tenemos un apoyo y unos aliados muy importantes en el departamento. Esto no lo logramos solo nosotros, estamos haciendo también conciencia en nuestros alrededores, en nuestro entorno, con más empresas y con más entidades. Resalto Cámara de Comercio, Impulsa, que nos ha apoyado desde el inicio de todo este proyecto, el SENA, la Universidad Nacional, YoCycle, Invertrack. En el año pasado tuvimos la empresa Cargando. Entonces, más empresas se unen a esta iniciativa y vemos cómo nosotros en esas sinergias de departamento a nivel industrial podemos apoyar el emprendimiento en el departamento de Boyacá.
Tal vez el éxito ha venido porque Holcim le ha puesto su corazoncito a este proyecto, y cuando eso sucede, pues de todas maneras hay necesidad de arrimársele uno a esas organizaciones y a esas empresas como lo que ustedes están haciendo.
No, y lo que tú dices, el tema del corazón, uno mira, no sé si tengan la oportunidad de ver los videos, ojalá los vean, cómo las personas realmente tienen un sueño y no lo habían podido desarrollar. Y aquí ven una oportunidad con Holcim, con todas estas alianzas estratégicas que tenemos, de poder hacer realidad y materializar ese sueño. Eso nos inunda el corazón de alegría porque estamos aportando a eso. El emprendimiento es soñar, es materializar y es persistir. Creo que lo decía la persona de la Cámara de Comercio hoy. Y eso es lo que nosotros promovemos. Y felices de que podamos hacer estos sueños de muchos emprendedores. Y resaltar que estos emprendedores son desde jóvenes hasta personas muy adultas. El emprendimiento no tiene edad. Estos sueños los estamos haciendo realidad.
Gloria, responsabilidad social implica acompañamiento. ¿Cómo lo hacen ustedes con quienes han sido destacados hoy?
Nosotros hemos identificado, digamos, cuando abrimos el Centro de Cocreación y Emprendimiento, dejamos, digamos, esa semillita para que el emprendedor conozca que hay en Holcim un apoyo institucional, pero también un apoyo en el tema de habilidades para que evalúe muy bien, ok, está el sueño del emprendimiento, pero tienen que aterrizarlo en un contexto, digamos, real, y eso es lo que hacemos a través de la formación, donde Impulsa y el SENA, ¿sí?, hacen unos talleres. Hemos hecho ya, hicimos 4 talleres, bootcamp, donde tuvimos la participación de más de 140 personas en cada uno de los talleres. Allí ellos expresan cuál es su sueño, su emprendimiento, pero acá, a través de expertos, se aterrizan realmente cómo le dan forma a ese sueño. O si el sueño realmente no va a aplicar, ¿sí?, le da ese direccionamiento. Y yo pienso que cómo conectamos nosotros, dando esas herramientas de habilidades y competencia para poder que se generar, para poder que se dé el emprendimiento y se materialice.
Gloria Perafán Tapia, gerente de sostenibilidad social de Holcim, muchos éxitos y seguramente el año entrante serán más de 200 proyectos.
Sí, o sea, esta carpa, les tengo que decir, el año pasado nos hicimos en un rinconcito muy pequeño y creo que ustedes estuvieron acá. Hoy hay una carpa para más de 200 personas. Nos va a tocar alquilar otro sitio mucho más grande. Muchas gracias.
Muchas gracias a Ricardo Zipagauta, que nos hace llegar esta información de emprendimiento y de apoyo de la gran industria para nosotros. Muchas gracias por hacernos llegar esta información tan importante desde Boyacá. Ahora vamos a escuchar a un ganador, un hombre que está representando los medios comunitarios de una manera impresionante, los medios independientes de una manera espectacular. Augusto Cataño, de Ecovay.
Para Capapatudo.com es el momento en el cual recordamos que los medios comunitarios podemos hacer cosas de calidad. Los medios independientes podemos hacer cosas que realmente vale la pena destacar. Y el día de hoy, por segunda vez y por primera vez, repito, entrevista con un medio. Con un medio y con un hombre que está haciendo cosas fantásticas desde una de las esquinas de Bogotá. Cuéntenos, ¿quién es usted y qué hace?
Hola, Garrapatú, mil gracias por esta invitación. Soy César Augusto Cataño, productor general de Eco Radio, que somos un medio de comunicación sonoro alternativo, reconocido por el Ipacaquí en Bogotá, en la localidad de Usaquén. Y yo soy un catalizador de proyectos, eso es lo que soy yo.
Precisamente, Eco Radio ha sido destacado y hace poco recibió algo impresionante, algo digno de exaltar. Cuéntenos, ¿qué sucedió?
Bueno, nos postulamos este año a los premios de periodismo Álvaro Gómez Hurtado, que es un premio que otorga el Consejo de Bogotá, y estábamos en la categoría de periodismo comunitario, y el pasado jueves 7 de noviembre, pues, ganamos este premio. Nos sentimos muy felices porque es realmente un gran reconocimiento. Yo no sé qué piensas tú, Garrapatudo, pero para nosotros es el segundo premio más importante de periodismo después de los premios Simón Bolívar, y nos sentimos muy orgullosos de haberlo ganado.
Este premio es un premio muy especial, además de que me gano a mí. Este premio no lo mira cualquiera, lo miran todos los 45 jefes de prensa del Consejo Bogotá. Lo miraron y lo estudiaron 7 decanos de escuelas de comunicación de Bogotá. Lo miraron directores de medios, lo miraron y lo analizaron de una manera impresionante. El hecho de pasar todo ese filtro es algo maravilloso. ¿Qué presentó para este premio?
A ver, nosotros el año pasado nos ganamos una convocatoria de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, una beca, e hicimos un trabajo que lo llamamos Usaquén, lírico y sinfónico. Era hacer una investigación de qué se había hecho en los últimos 3 años sobre la música sinfónica y lírica aquí en la localidad, y arrancamos a hacer esa investigación, y producto de ello hicimos 5 programas de radio sobre esa investigación. Hay un hecho que es importante destacarlo, y es que una de las cosas que hicimos en el proceso de la elaboración de los programas, que hicimos un conversatorio en donde reunimos, digamos, al referente de cultura de la alcaldía local de Usaquén, al director del Centro Filarmónico y a varios de los, digamos, protagonistas de la actividad cultural de nuestra localidad. En ese conversatorio se llegaron a muchas conclusiones y realmente fue un hecho muy importante, porque era la primera vez que se hacía ese tipo de reuniones para reflexionar sobre los temas de la música lírica y sinfónica en nuestra localidad, y fue un evento muy importante, y con eso cerramos uno de los programas que hicimos en esa serie que realizamos el año pasado.
Bueno, fantástico. Estuvieron los mayores periodistas de Bogotá, que recibieron muchos galardones y se destacaron por su buen trabajo. ¿Cómo se sintió estar entre los grandes y al nivel de los grandes?
Pues José, definitivamente es un honor, porque realmente nosotros en Ecoradio pues seguimos insistiendo en que somos un emprendimiento de comunicación, y ver cuando pasa Red Más Noticias, Caracol, El Espectador, El Tiempo, RCN, la W también estuvo ahí. Entonces uno dice, miércoles, esto ya es un paso muy grande, y realmente me sentí muy orgulloso, porque es que representar a los medios de comunicación alternativos y comunitarios de Bogotá pues es muy importante. En Bogotá somos más de 400 y lograr ganar ese premio es muy interesante. Entiendo, no sé cuántos se lo habrán ganado, pero entiendo que de los conocidos, recuerdo a Radio Alternativa, se me escapa el nombre del otro, pero han habido varios, que no son muchos los que se han ganado, porque ya son 26 versiones, pero entonces sí es muy importante. Realmente se siente uno muy feliz, y creo que es un reconocimiento a nuestro trabajo, José, porque es que definitivamente el trabajo que nosotros realizamos lo hacemos por pasión, con mucho esfuerzo, lo hacemos con las uñas. Entonces es un gran reconocimiento. Ojalá el IDEPAC, a través de su fondo Chicaná, voltee a mirar los premios y que eso también tenga un reconocimiento para nosotros desde el punto de vista económico. Ojalá fuera como un Nobel, ¿no? Que alguien que entrega $1,000,000 con el premio. Pero el reconocimiento es muy importante. Me siento muy feliz y es un momento muy especial en la vida.
Fantástico. Por favor, recuérdeme, página web, redes sociales, porque es necesario que vean, escuchen y disfruten la calidad de contenidos que genera César Augusto Catalán.
Bueno, nosotros, digamos, Ecoradio, los invito a que nos visiten en nuestra página web, ecoradio.co. Estamos en lanzamiento, espero que en diciembre estemos lanzando nuestra nueva página web, porque la vamos a reestructurar completamente, pero ahí está funcionando. Ahí encuentran ustedes todos los programas. Nosotros todos los programas de radio los transmitimos a través de ecoradio.co y a través de YouTube, o sea que todo nuestro repositorio está en YouTube. Y José, tenemos también nuestro medio aliado, que es el sistema informativo Usaquén, que ustedes pueden consultar en www.usaquén.com. Bienvenidos allá a nuestros portales de información.
Muchísimas gracias, todos los éxitos, y continuamos en Gabapatunios.
César Augusto, muchas gracias a toda la gente que se conectó, toda la gente que estaba ahí pendiente de este espacio. Definitivamente hoy este programa fue distinto. La próxima semana tendremos muchas más sorpresas, muchas más invitaciones, muchas más. Hablaremos de los unboxing que hizo Gabapatunios.com, fantásticos para ustedes, porque ya viene el momento de hacer las compras de diciembre y hay que animarse. Y hablando de compras de diciembre, vamos a escuchar a Camilo Romero, director de monitores de Samsung, que nos manda un audio espectacular contando por qué hay que comprar Samsung.
Los monitores de la línea gaming Odyssey OLED 2024 están diseñados para ofrecer la mejor experiencia de juego a todo tipo de gamer. Hay tres modelos que van desde las 27 pulgadas hasta las 49 pulgadas y se destacan por su tecnología avanzada como OLED Glare Free para evitar reflejos y OLED Safeguard Plus que previene el burning garantizando una imagen limpia siempre. Por ejemplo, si es fan de los juegos de disparos en primera persona, la mejor opción es un monitor con una frecuencia de 360 Hz y una respuesta ultra rápida. Para juegos de rol, los monitores curvos lo van a sumergir con una calidad de imagen impresionante. Y si prefiere los juegos deportivos, los monitores con pantalla ultra ancha lo llevarán directo al estadio, como lo es nuestro referencia OLED G9 de Samsung.
Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por todo este tiempo y es merecer decir que GaboFatu.com está cumpliendo años. Estamos celebrando años, efectivamente. Happy birthday to me. Los quiero mucho. ¡Acho! ¡Ah,